Vamos a charlarlo con José Vargas, economista de Evalvecom. Hola José, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, un placer estar con ustedes.
Gracias, igualmente. Bueno, José, ¿cómo ves esta situación? Batakis en los Estados Unidos, mientras aquí hay mucha efervescencia sobre los cambios en el gabinete, ¿eso se lee también en el exterior? ¿Miran ese tipo de situaciones?
Sí, sí, porque permanentemente tanto los mercados internacionales como los inversores y fundamentalmente los financistas, conjuntamente con los organismos internacionales de crédito, están analizando permanentemente la economía argentina, sobre todo las expectativas, porque está claro que no es para nada agradable que la ministra esté en el exterior teniendo reuniones con distintos organismos internacionales y por el otro lado hayan miles de rumores en la Argentina de que probablemente deje de ser la ministra de Economía, con lo cual eso genera un malestar y paraliza los mercados. Más allá de lo que viene teniendo la Argentina en los últimos meses, la situación es con una incertidumbre muy grande. Por eso digo que no es lo mejor lo que está ocurriendo en la Argentina desde el punto de vista económico y fundamentalmente de la poca claridad que muestra la política.
José, si Batakis no fue a pedir un waiver al Fondo Monetario Internacional, ¿por dónde crees que pasaron esas conversaciones?
Básicamente por el hecho de que el fondo quería conocer cuáles eran las pretensiones de la nueva ministra, si iba de alguna manera a intentar seguir cumpliendo con las metas. El Fondo Monetario tiene muy en claro que le va a ser sumamente difícil a la Argentina a partir del tercer trimestre poder cumplir con las metas acordadas, dado que el primer y segundo trimestre se lograron cumplir, pero muy sobre la línea, las metas con algo de contabilidad creativa, por cierto. Y evidentemente querían conocer si la ministra iba con una intención de pedir un waiver, refinanciar, remodificar, o con la promesa de que iban a intentar y hacer todo lo posible para seguir cumpliendo.
José, y en relación a las metas, lo que expresó la ministra tiene que ver con que no se habló de tocar estas metas, sino de cómo cumplirlas, ¿no? No hubo revisión de metas, por lo menos en la comunicación oficial. En ese sentido, ¿qué se espera para adelante?
Se espera un poco lo que la ministra intentó llevar, tranquilidad al Fondo Monetario, que Argentina en principio no iba a generar una fuerte ni brusca devaluación, que iba a intentar de alguna manera recuperar reservas del Banco Central, y desde ese punto de vista un poco es lo que querían saber y querían conocer de boca de la propia ministra, y si de alguna manera también iban a seguir haciendo esfuerzos fiscales por ajustar un poco más las cuentas, y de alguna manera poder lograr esas metas mínimas que Argentina necesita cumplir con el fondo. Está claro que hay cierta flexibilidad sobre otras, porque va a ser muy difícil que Argentina pueda seguir cumpliendo, por ejemplo, con las metas de inflación previamente acordadas, por los valores que ya se están manejando y por cómo preveemos que va a terminar julio.
Que es una prioridad para el fondo en este momento, exigirle o solicitarle a la Argentina que baje la inflación.
Sí, tal cual, es una de las premisas, pero también es la menos complicada, porque está claro que el mundo está teniendo un problema inflacionario grande, producto de la salida de la pandemia, algo de recuperación económica y fundamentalmente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, si bien Argentina está teniendo picos relativamente muy altos de inflación, producto de la mala gestión económica en la Argentina y política, está claro que el mundo también ayuda y por eso sería el menos problemático en realidad.
Bien. José, buen día. Vos sabés que hemos escuchado varios análisis de economistas más o menos cercanos al gobierno nacional que hablan de que el impacto de la suba de energía ha hecho daño importante en la Reserva del Banco Central, que ha tenido que Argentina importar o pagar mucho por la importación de energía. ¿Vos crees o compartís que en septiembre este panorama se va a empezar a aclarar un poco y va a ser menos exigente la importación o los destinos de dólares para importación de energía y se va a poder mejorar la situación en general?
En principio sí, va a tener un poco más de alivio el Banco Central en ese sentido a partir de ese mes. Eso no va a implicar que las reservas del Banco Central se vayan a recuperar considerablemente, porque estamos viendo casi una tormenta perfecta contra las reservas, las pocas reservas o nulas reservas líquidas que tiene el Banco Central, pero va a depender fundamentalmente de la credibilidad o la confianza que pueda llegar a generar el gabinete económico y el gobierno en general, porque no va a generar tranquilidad en las reservas del Banco Central que todos los días se esté hablando de cambios de ministro, cambios de gabinete, ofrecimientos, no ofrecimientos. Eso no ayuda absolutamente para nada. Tipos de cambio que van saliendo alternativos prácticamente cada 48 horas, con lo cual, desde ese punto de vista, más allá de que es cierto, va a tener cierto alivio el Banco Central producto de la menor importación de energía, no va a lograr recuperar considerablemente las reservas. Es un alivio, pero no va a cambiar el rumbo.
¿Y te parece que esta idea o este rumor de una especie de superministro de Economía que pueda manejar distintas áreas y que tenga el apoyo de todo el frente gobernante va a traer tranquilidad o podría traer tranquilidad?
En principio siempre se le da a las nuevas gestiones ministeriales como una especie de luna de miel, mucho más en economía. Se le da un cierto tiempo, o los mercados les dan cierto tiempo prudencial para ver cuáles son las primeras declaraciones, cuáles son las primeras medidas, qué impacto, de qué manera se puede leer este tipo de situaciones. Pero bueno, en el caso del gobierno actual, en las condiciones en las que estamos, esa luna de miel se acorta considerablemente. Si el nuevo ministro o el nuevo superministro no da medidas contundentes o mensajes claros en menos de 48 horas de asumir, la situación puede ser peor incluso, porque cambiar ministros de Economía tan seguido es una preocupación muy grande.
Y si no se llegara a cambiar el ministro de Economía, digo, si finalmente todo esto de Massa no terminara cuajando y se queda Silvina Batakis, ¿en qué situación queda Batakis desde tu punto de vista?
Queda debilitada, está claro que queda totalmente debilitada. Algo similar ocurrió en la gestión de Mauricio Macri cuando Duhovne era el ministro y también se hablaba en un fin de semana que renunció, que iba a asumir otro, que se le ofreció a otro. Después quedan sumamente debilitados los ministros, internamente y hacia el exterior, porque ya los organismos internacionales y el mercado no saben si tiene el apoyo necesario el ministro para llevar adelante las medidas a las que se comprometió. Y mucho más en la situación actual donde tenemos una coalición gobernante con un contrapeso muy fuerte.
Ayer hablaron varios de los empresarios ojeros más poderosos del país a propósito de las herramientas que puso a disposición de ellos el gobierno como para tentarlos a liquidar dólares. Analizada técnicamente desde el punto de vista económico y con tu conocimiento, ¿es una buena herramienta, sirve, es una herramienta inteligente o es un manotazo de ahogado? Porque uno escucha cosas de un lado y del otro, ¿no?
Sí, en realidad es una buena medida, una relativa buena medida para el sector, pero si el sector no tiene claridad a mediano y largo plazo, va a ser muy difícil que eso genere un incentivo para liquidar sumamente rápido, porque primero y principal es una medida que es un poco engorrosa a veces de entenderlo, no lleva la claridad suficiente, y por el otro lado esperaron a último momento para hacerlo, por una necesidad obviamente de divisas, con lo cual desde ese punto de vista, si no se le da a los distintos sectores productivos una previsibilidad a mediano y largo plazo, está claro que las liquidaciones no van a aparecer, porque como se tomó esta decisión, dentro de 48 horas se puede tomar otra, o el nuevo superministro, si cambia el gabinete, puede tomar otra, entonces no va a generar el efecto deseado, por lo menos como lo plantea el gobierno.
La última que te hago, José, te traigo a otro tema. Estamos cerrando el séptimo mes del año. ¿Cómo crees que vamos a en qué nivel crees que vamos a conocer la inflación?
Es probable que julio termine bastante más cerca de un 8% mensual. Es un mes complicado porque es un mes que viene con una inercia muy fuerte. Impactó la renuncia del ministro Guzmán, las remarcaciones de precios, suba alguna de las tarifas, como por ejemplo en el caso de Mendoza, del pasaje de colectivo, el transporte público de pasajeros, algo de impacto de combustibles. Falta de previsión en cuanto a la reposición de mercadería, producto de algo de restricción en los importadores, y a la vez julio es un mes estacional, con lo cual la mayoría de las previsiones hablan entre un 7 y un 8% como piso. Habrá que ver si después en agosto se puede reacomodar un poco más abajo, más cerca del 5, más cerca del 4, pero seguramente va a ser un año sumamente inflacionario para la Argentina, nuevamente batiendo los récords que venimos batiendo desde hace varios meses.
Muy bien, José, muchísimas gracias por la charla.
Gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima. Un saludo. José Vargas, economista, titular de Evaluecom, dándonos sus opiniones.